Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana en Grado 5 de Epicentro TV y LR+. Hoy vamos a entrevistar al constitucionalista Omar Cairo. ¿Por qué? Porque nuevamente el terreno de la política ingresa al campo de batalla constitucional. Estamos más tensos aún de lo que ya estamos porque el presidente Pedro Castillo sacó debajo de la manga un proyecto que pretende presentar en el Congreso para convocar a una asamblea constituyente. Ya lo han escuchado ustedes, para que en las elecciones regionales y de gobiernos locales se pregunte también a la ciudadanía si estaría de acuerdo o no con una asamblea constituyente, con la convocatoria a una asamblea constituyente. Ya se ha discutido ampliamente sobre el hecho de que esto tiene que pasar sí o sí por el Parlamento, básicamente por el artículo 205. Y entonces, ¿de qué se trata de esta propuesta? ¿De qué se trata esa estrategia del Parlamento? Mejor dicho, del presidente Pedro Castillo. Y el problema es que el Parlamento tiene 11% de aprobación, solamente 11% de desaprobación. Y esto tiene que pasar por el Parlamento. Estas propuestas, las peligrosas y las buenas, tienen que pasar por el Parlamento. ¿Es este Parlamento con una aprobación tan baja capaz de frenar? Yo creo que jurídicamente, por lo menos sí, ya nos lo va a explicar Omar Cairo, pero en términos de legitimidad, ¿es este Parlamento capaz de frenar este ímpetu renovado por una asamblea constituyente que estaríamos viviendo, atravesando con estos personajes en el gobierno, como Cerrón, el propio presidente Castillo? En fin, por su parte, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, la acciopopulista, que tiene un 76% de desaprobación, ha aumentado su desaprobación. Respondió así, ¿no? Salió con la pata en alto, digamos, María del Carmen Alba, y eso es lo que se critica hacia el legislativo, que no reconoce los propios errores. Estamos claros que son un bastión democrático, pero respondiendo así, por más de que tenga razón en algunos puntos, no es estratégicamente conveniente. Escuchémosla.
Ese es un tema que no está en la Constitución, es inconstitucional.
Inviable.
Es inviable, por lo cual, si envían eso, podría ser pasible de una denuncia constitucional. Y además tenemos a cinco ministros son abogados, ¿no? El premier, ex decano de la de San Marcos, ¿no? De la Facultad de San Marcos, de la rectora San Marcos, ¿no? Y tenemos a un expresidente del Tribunal Constitucional. Bueno, yo quisiera, a quien conozco, al canciller Landa, dudo mucho que firme ese proyecto.
¿Y qué es lo que busca el gobierno entonces, presidenta? ¿Qué busca el gobierno con este periodo de tiempo?
Bueno, a ver, vamos por partes. Este tema es una distracción, ¿no? Todos los temas del premier, que ahora es el operador político de Cerrón, de Castillo y de todos, ¿no? De decir todo lo que está diciendo, sus opiniones desubicadas, si Hitler, si va contra la corona nacional, si insulta a la iglesia, al carnal Barreto, todo lo que... Él es tonto, ¿no? Y eso de que es un viejito, que está senil, no.
Tener una presidenta del Congreso tan arisca, digamos, por más que mucho de lo que dice tiene todo el sentido. Es verdad que los congresos en general no tienen la mejor aprobación en todo el planeta, pero también hay que ser autocríticos, porque eso la población lo percibe, ¿no? Por eso es que se vayan todos, por eso es, precisamente, no solamente Castillo, sino también el Parlamento. Crece la opinión favorable de los ciudadanos a una salida del presidente del Congreso de adelanto de elecciones generales. ¿Quién lo dice? La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, publicada por este diario, muestra que un 68% de los encuestados está de acuerdo con que se vayan el presidente, pero también el Congreso. Hemos escuchado a Patricia Juárez, quien está entusiasmada, como muchos, presentando un proyecto de ley que recortaría el mandato, pero no dice nada del legislativo, que también, por más que sea un pararrayos de este ejecutivo, está muy desprestigiado. Además, el 63% que no terminará su mandato en el 2026 y el 67% desaprueba su gestión. Este gobierno podría escucharlo con estas cifras que son más elocuentes, ¿no? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se adelanten las elecciones? En fin, son una serie de preguntas que se plantearon en esta encuesta a la que usted puede acceder en La República. Y bueno, vamos con un tema bastante grave que tiene que ver también con el Ejecutivo. Suplantación. Se suplantó una identidad para poder sacar al procurador. La denuncia a partir de la cual se inició un proceso para establecerse el Procurador General del Estado, Daniel Soria, cumplía con los requisitos para el cargo, fue presentada falsificando la identidad del denunciante, es Procurador del Estado, no del gobierno, ¿eh? Falsificaron la identidad del denunciante. El documento fue la base que se utilizó para pedir un informe de control interno que concluyó que supuestamente había irregularidades en su designación y por tanto el entonces ministro de Justicia y el primer ministro Aníbal Torres, el inefable Aníbal Torres, tomó la decisión de sacar del cargo al procurador Soria. Recuerdo que me mandaron la resolución y el sustento firmado por una abogada fue suplantada la identidad de esta abogada. O sea, el sustento fue falsificado. No sobra recordar que Soria fue retirado del cargo después de que presentó una denuncia penal contra el presidente Castillo. Por supuesto que no sobra, por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias en el caso de Karenín López y el contrato del Puente Tarata 2. El programa Punto Final reveló que la abogada que aparece firmando el oficio fue suplantada en el estudio del abogado Fernando Ugaz, donde ella había trabajado. Esto es inaudito, inaudito. Suplantaron la identidad para poder sustentar una resolución que despedía al procurador Daniel Soria, quien había denunciado al presidente Castillo. Por favor, demasiado evidente, está clarísima la intención, en ese caso concreto, del señor Aníbal Torres. Planilla dorada. Este domingo también se conocieron detalles de los pagos que recibe los controladores aéreos. Ojo, un puesto muy requerido, de suma importancia para los viajes nacionales e internacionales y para el adecuado funcionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los controladores aéreos que protagonizaron justamente una traumática huelga durante la Semana Santa, según denunció el programa Punto Final, con el argumento de la escasez de controladores aéreos idóneos, se pagan horas extras que abultan los salarios en forma escandalosa. Incluso algunos de los controladores perciben hasta 59.000 soles mensuales. Lo increíble es que quien forma los nuevos controladores, es el sindicato y en el último tiempo no ha graduado a nuevos controladores. Así protegen su planilla dorada. Vamos ahora a hablar del IDL, porque rechazan ataques contra el IDL. El Instituto Prensa y Sociedad, Asociación Nacional de Periodistas, rechazaron el hostigamiento a IDL Reporteros y la incursión de desconocidos a la sede de ese medio digital. IDL denunció este fin de semana que el 4 de febrero pasado, hombres que se desplazaban en dos autos acudieron a su sede en San Isidro y con una pata de cabra, como delincuentes, violaron la cerradura e ingresaron ilegalmente a sus oficinas. Esta incursión se suma a los reiterados ataques de la llamada resistencia contra el director de IDL, Gustavo Gorriti, y los frecuentes plantones violentos y difamatorios que hacen frente a la sede del IDL. Bueno, esto es la otra orilla, ¿no? Tenemos un ejecutivo nefasto, pero también tenemos representaciones de la derecha extrema nefastas. Bien, estamos muy preocupados por el tema nuevamente puesto en la palestra. Es como una especie de fusil en ristre, que siempre está en ristre, la Asamblea Constituyente, en estos momentos en los cuales el Perú está viviendo una situación bastante compleja. Vamos a hablar con Omar Cairo, un experto en el tema, un abogado constitucionalista, para que nos dé más luces de las que ya nos dio tiempo atrás, cuando más recientemente el tema de la Asamblea Constituyente se tocó también. Vamos con Omar Cairo, a quien le damos los buenos días, las buenas tardes ya por estar con nosotros. Muchas gracias, Omar.
Gracias a ti, René.
¿Cómo te va? Bueno, otra Muy vez bien, con adelante. Este fantasma. Digo fantasma porque ya se sabe, está clarísimo que esto tiene que pasar por el Congreso.
Sí, realmente, y las declaraciones son sorprendentes, porque la declaración de la presidenta del Congreso, porque revelan en el mejor de los casos ignorancia en materia jurídica, porque hay una cosa que lo único que es cierto de lo que ha dicho es que no está en la Constitución. la consulta directa al pueblo de acerca de si quiere o no una asamblea constituyente no está en la Constitución. Eso es cierto. Pero no es cierto que sea inviable. Para la viabilidad depende de que el Congreso lo apruebe como una reforma constitucional con el mecanismo del artículo 206, o sea, con una mayoría de por lo menos 66 votos más un referéndum o en dos legislaturas con 87 votos por lo menos. Y entonces se incorpora a la Constitución y se realiza la consulta. Y en tercer lugar dice que esto es inconstitucional y que da lugar a una acusación constitucional. Bueno, esto sí no tiene ningún sentido. Es plenamente constitucional la atribución del presidente de plantear una reforma constitucional. El 206 se lo permite al presidente, a los congresistas y al 0.3% de ciudadanos según el padrón electoral.
Ahora, ¿puedes repetir, por favor, el procedimiento dentro del Congreso? Hablaste de dos legislaturas. Desde el principio, por favor, para que sí. Esta propuesta que nos preocupa mucho eventualmente prospere. ¿Cómo es? ¿Se presenta? ¿La presenta Castillo?
La presenta y esto va a la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución puede archivarlo y ahí termina todo. Pero si lo aprueba, pasa al Pleno. Y en el Pleno tendría que ser aprobado de dos maneras. Una con por lo menos 66 votos y luego sometido a un referéndum. Y si se aprueba en el referéndum, se hace la consulta en octubre.
A ver, se aprueba en el referéndum si queremos asamblea constituyente, digamos. ¿Cuál podría ser la pregunta?
No. En el referéndum se aprueba la inclusión en el artículo 206 del mecanismo consistente en preguntarle al pueblo si se hace, si quiere o no una nueva constitución. Ni siquiera hablan de constituyente, ¿eh? Porque es
claro, y o sea, entonces, modificar el 206.
Sí, una vez que está modificado ya es válido, se puede realizar el 30 de octubre esa pregunta, esa consulta al pueblo, pero si el 206 está como ahora no se puede realizar. El otro mecanismo,
hay algo que no te entiendo, pero hay algo que no te entiendo bien, disculpo, Mar. O sea, se tiene que preguntar primero al pueblo, al electorado, si quiere modificar el 206.
Sí, porque son dos procedimientos para modificar el 206. Uno con una legislatura más un referéndum, con mayoría superior al número legal de congresistas, y otro con dos legislaturas ordinarias sucesivas, con 87 votos por lo menos, y sin referéndum.
Uno u otro. Ya.
Aprobada entonces, que sea.
Una vez que se modifique el 206, recién se podría plantear esa consulta, pero podría ser el caso de doble consulta, una consulta para la modificación y una consulta a partir de la modificación.
En realidad sí, claro, porque si la consulta para la modificación, el pueblo dice que no, ya no se hace la consulta sobre la constitución nueva en octubre. Y si es que se utiliza el otro mecanismo de las dos legislaturas, la única consulta, en el caso de que se aprueben las dos legislaturas, sería la de octubre, donde se le preguntaría al pueblo si quiere o no una nueva constitución. Ahora, recuerda que el proyecto está en preparación, no lo ha presentado todavía el presidente, requiere que se, de repente hay dos preguntas en esa consulta, si quiere una constitución nueva el pueblo, y además si quiere que el mecanismo para aprobarla sea una constituyente, como pasó en Chile, que así se hizo la consulta con dos preguntas, pero además tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y no se sabe todavía si el Consejo de Ministros por mayoría va a aprobar ese proyecto.
O sea que se podrían plantear las dos preguntas si el Consejo de Ministros aprueba el proyecto en las elecciones de octubre.
No, a ver, la pregunta ratificatoria, el referéndum ratificatorio de la reforma tiene que hacerse de todas maneras. Pero la reforma constitucional puede tener dos contenidos. Modifíquese el 206 e inclúyase como mecanismo de transformación constitucional una consulta popular de si el pueblo quiere o no una nueva constitución. Pero también puede ser la reforma, es decir, inclúyase un procedimiento por el cual se le pregunten dos cosas al pueblo. ¿Quiere una nueva constitución? Una. Y la segunda pregunta es si quiere que sea por una constituyente o que la haga el Congreso ordinario. Con representantes adicionales elegidos, como pasó en Chile.
Ajá, claro, entiendo. Ahora, ¿Te parece a ti adecuado ese mecanismo? Esa es la penúltima pregunta porque tengo que preguntarte sobre el recorte de mandato. ¿Pero te parece conveniente a ti, más allá de lo jurídico, hacer esta pregunta en octubre?
No, 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 desde luego que no. Yo creo que no hay ahorita, en este momento el cambio de constitución está promovido por un solo sector político minoritario que está en el gobierno, además es una fracción del gobierno. Entonces no, pero de todas maneras creo que existe el derecho del presidente de plantear ese proyecto de ley, y si el Congreso, como es previsible, lo desaprueba, no se hace la consulta. Ahora sería desconcertante que lo apruebe. Todo puede pasar, pero depende del Congreso. No sé por qué el Congreso los congresistas se sobresaltan tanto cuando depende de ellos.
Claro, claro. Pero por eso hay que responder más fríamente, con argumentos, ¿no? Con menos pasión, tal vez, más estratégicamente.
Creo que sí, con calma y con conocimiento. Esto no es una infracción a la Constitución, es una iniciativa presidencial que el Congreso la puede rechazar hasta en comisiones. En la Comisión de Constitución, ahí detiene todo. Porque para
entiendo.
Que se
la apruebe, última pregunta.
Para que pase al pleno. Sí, adelante.
Perdón. Porque se nos acaba el tiempo. La última pregunta es: ¿qué te parece este proyecto de ley que Patricia Juárez ha anunciado que está dando vueltas respecto al recorte del mandato presidencial?
No, eso es infracción de la Constitución, por lo siguiente. La reducción del mandato presidencial y parlamentario como reforma constitucional es una medida de solución a una crisis política tan grande como el hecho de que el presidente tiene una desaprobación de 76% y el Congreso le supera en 10%, o sea, 86%. Para una crisis sí tiene sentido una reforma constitucional de emergencia, pero que preserve el equilibrio de poderes porque se van ambos. Pero si se plantea una reforma para que solo se vaya el presidente, eso es un abuso. Porque entonces cada presidente que no tenga mayoría en el Parlamento, el Parlamento va a hacer una reforma presidencial para sacarlo, para cortar su mandato. Y solamente se está retirando del cargo, reduciendo el mandato del presidente y no del Congreso. O sea, hay un desequilibrio de poderes tremendo. Y el desequilibrio de poderes de por sí es inconstitucional. Cuando se adelantan las elecciones para los dos, hay un equilibrio perfecto. Pero cuando se dice solamente él se va y nos quedamos nosotros, eso es un desequilibrio manifiesto. Eso es inconstitucional.
Sí, de acuerdo. Y también es un desequilibrio que podría generar protestas airadas de sectores de la sociedad. O sea, que no tenga legitimidad, quiero decir.
Sin la menor duda, porque resulta que el Congreso, por reforma constitucional, está sacando del poder a un presidente que tiene 76% de rechazo, y el Congreso, que tiene 86%, se está quedando. La gente estaría desconcertada, tengo la impresión.
Claro, porque el Congreso tiene solamente 11% de desaprobación, y ese es un dato que hay que tomarlo en cuenta, que tiene que ver
con 11 de aprobación.
11 de aprobación, exacto. 11 de aprobación, y es un dato concreto que la opinión pública, el mismo Congreso, quiero decir, tiene que tomarlo en cuenta para la estrategia en esta lucha de poderes, que es lo más lejano a un equilibrio, porque es una lucha. Muchas gracias, Omar, por aclararnos nuevamente estos puntos. Estoy seguro que vamos a volver a conversar sobre el tema, de todas maneras. Muchísimas gracias.
Gracias, René. Buenas tardes.
Gracias. Complicado, pues, ¿no? ¿Cómo un Congreso con 11% de desaprobación va a vacar o va a recortar el mandato de alguien que tiene un poquito menos de desaprobación? O sea, que le gana por poco, bien complicado por el tema de la legitimidad. O sea, que hay que hilar fino en esta estrategia que esperamos tenga como fin realmente la protección de la democracia y el equilibrio de poderes. Protegernos de los ímpetus de ambos lados, del Congreso y el Ejecutivo, en pro de la sociedad, del bien común. Muchas gracias por sintonizar a Grado 5. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.